nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
34 minutos. Oigan, ustedes lo saben, aquí hemos hablado con diferentes personas respecto a lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas sin que haya una orden judicial para ello. Y aquí tuvimos a varias voces a este respecto. Hablé con Javier Martín Reyes apenas hace 2 semanas aproximadamente, por ahí, y él nos estuvo explicando, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos estuvo explicando pues las implicaciones de un fallo de esta naturaleza. Hablé también con el presidente de la Coparmex sobre este asunto, preocupados la Coparmex, diciendo pues esto agrega a incertidumbre a nuestro país, lo que se está buscando es que haya inversiones y claro que con un fallo de esta naturaleza, pues lo que tenemos frente a nosotros es un escenario adicional de incertidumbre. Y el viernes pasado también con Javier Tejado, nuestro analista de los viernes, estuvimos comentando este caso entre otros y decíamos pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera abonar más a la incertidumbre que a la certidumbre en nuestro país. Y teníamos rato de no hablar de la Corte. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, Ana Laura, teníamos rato de no hablar de la Suprema Corte de Justicia. Cuando nos acercabas tu tema para tu participación el día de hoy, pues nos acordábamos cómo hacía pues algunos años, hace un año, hace 2 años, sobre todo en el sexenio pasado, incluso antes, pues el tema, la Suprema Corte estaba mucho más presente en nuestra mirada y pues ahora no tanto, la verdad, Ana Laura, y sí me llamó la atención esto. ¿Qué decir, Ana Laura? ¿Desde dónde lo estás comenzando a ver?
Mira, Gaby, a mí me parece que después de la elección oficial y después de las mayorías calificadas que hemos visto, lo que está pasando con la Corte, y por eso es importante hablar de ella, es que está cambiando su rol y su papel en el sistema de justicia, ¿no? Uh-huh. Como en las democracias o en la transición democrática, con el pluralismo político, la Corte hacía muchísimo el papel de árbitro. Uh-huh. El papel de árbitro entre los ciudadanos y el poder, y el papel de árbitros entre las posiciones, entre la oposición y los detentadores de poder. Uh-huh. Ese es un poder bien complicado, digamos, el que realiza la Corte, de poner en orden quién puede hacer qué y quién puede hacer qué, y hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder. Y esa función es la que se está debilitando y la que se va a ir debilitando en la medida en que sostengamos un régimen con mayorías calificadas como las que tenemos, donde hay poco pluralismo, hay poca oposición y hay un espacio mucho más acotado para el papel de la Suprema Corte, y eso nos deja a todos los ciudadanos bastante más indefensos frente, uh-huh, frente al poder, ¿no?
Oye, frente está, a los actos a ver, del poder. Fíjate que vuelvo a decir, y ahorita escuchándote, es sí, claro, lo que era la Corte o el papel que jugaba la Suprema Corte de Justicia, digamos, en el momento en el que estamos ahorita. Ana Laura, ¿está pasando en otros lugares o esto es un fenómeno mexicano? Vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en donde, pues, si fuera por Trump, bueno, pues, obviamente estaría cambiando de fondo, digamos, como todo el sistema judicial. Lo ha intentado, lo ha logrado de cierta manera, pero a veces pareciera que todavía hay cierta resistencia de la Corte misma. Pero esto que estamos viendo, ¿tú lo estás viendo en otros lugares también?
Sí, fíjate, es interesante lo que comentas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía su Suprema Corte y sus jueces están dando la defensa, están dando la batalla, como creo que en el sexenio pasado algo así pasó en México, ¿no? Pero países como Hungría, como Polonia, como Turquía, como Salvador, como Venezuela, muestran que los cambios de régimen estos que estamos viviendo, de las del debilitamiento de las democracias constitucionales, llevan así de las primeras reformas que llevan aparejados son precisamente las de sus tribunales constitucionales, que los inhabilitan y dinamitan su independencia para que ya no realicen esta labor de control constitucional o de fijar los límites jurídicos al ejercicio del poder. Uh-huh. Estos dejan de ser árbitros entre el poder y los ciudadanos, digamos. Y su trabajo central es más bien darle estabilidad al sistema sin confrontar al poder ni a los poderosos. Ellos lo hacen de muchas maneras, pero el resultado es una institución que protege en lo marginal, uh-huh, que cede en lo esencial, y que sustituye el control del poder por la administración de casos. O sea, son tribunales que se van haciendo mucho más chiquitos y mucho más irrelevantes. Y a mí me parece, de verdad, Gaby, que la sentencia esta de la Unidad de la Inteligencia Financiera es ese estilo de decisiones las que se observan en estos tribunales de los que estoy hablando.
¿Por qué?
Porque el control previo para que te congelen una cuenta, el control judicial previo, sirve para que la autoridad que investiga no sea la misma que imponga las medidas de molestia o coactivas al ciudadano, sino que haya un intermediario que valore y que no forma parte del conflicto y que no esté investigando, que valore si hay elementos suficientes. Si a ti te congelan hoy la cuenta en México, Gaby, puedes tardar hasta 2 años en volver a tener acceso a esos recursos, por cómo está diseñada en la ley, uh-huh, la posibilidad de defenderte y de llegar a un juicio. No sé si te acuerdas, además de darle a esta atribución a la Unidad de Inteligencia Financiera, la ley de amparo se movió para que no exista suspensión,
claro,
del acto reclamado. Entonces tú prácticamente te vas a ir a un juicio y quizá después de 2 años, si te va bien, vuelvas a tener control sobre tus recursos. Es un acto de molestia súper violento para el ciudadano. No tener acceso a tu cuenta de banco es quedarte sin posibilidad de administrar tu vida económica, de seguir tu vida, de tener esa autonomía que te permite el ejercicio de tus derechos, digamos. Uh-huh. Eso se termina cuando te invaden tu patrimonio de esta manera.
¿Y por qué entonces el fallo por qué este fallo de la Corte respecto a lo de la UIF colocaría a la Corte Mexicana en estos momentos en lo que tú señalas? ¿Porque termina fallando a favor del poder, digamos, o por qué?
Porque termina quitándole derechos a los ciudadanos, esa protección judicial, y termina fallando a favor de leyes que al régimen actual le han importado mucho. Esta fue una ley que se aprobó en la administración de Andrés Manuel López Obrador y hubo mucho litigio, si te acuerdas, en esa época, sobre por qué los jueces frenaban tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Uh-huh. Y entonces, como los jueces frenaban, lo que se necesitaba es que la inteligencia financiera pudiera funcionar por sí solas sin controles judiciales. Claro, lo que tenemos ahora es menos protección a los ciudadanos y la autoridad administrativa tiene mucho más capacidad de hacer su trabajo, supongamos, de lavado de dinero, pero de forma más arbitraria, que eso es lo paradójico. O sea, perdemos derecho y gana potencia, pero de forma arbitraria y atípica en el mundo. Yo, en México, es el país que te tardarás 2 años en volver a recuperar el control de tus cuentas financieras, de tus cuentas bancarias, si eres inocente de lavado de dinero. Eso no pasa en ninguna democracia, democracia del mundo.
Contigo hablamos tantas veces, Ana Laura, de lo que se venía, de la reforma del Poder Judicial y luego de la misma elección, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho de que tampoco era un sistema que funcionara evidentemente al 100%, era un sistema que tampoco miraba al ciudadano. En fin, hemos hablado de muchas cosas, pero ¿te imaginabas que iba a pasar esto? ¿Que íbamos a llegar a tener una Suprema Corte de Justicia tan chiquita, tan irrelevante en el debate público, pero a la vez importante por los fallos que además favorecen al régimen? ¿Te imaginabas que íbamos a llegar a este momento?
Mira, después de la reforma judicial, claro que me imaginaba. Lo que no me imaginé es que el deterioro y el cambio fuera tan rápido y tan abrumador, digamos. O sea, tan total. No fue poco a poco, no fue que la corte fue perdiendo asientos y poco a poco fue conquistada por unos jueces que mayoritariamente le daban la razón al gobierno. Fue una corte que se refundó de origen casi con la consigna de que esta función de control constitucional no le corresponde a los jueces. Para Andrés Manuel López Obrador y para Morena, creo, es que la política puede más que el derecho y que los jueces no tienen ningún estilo de legitimidad para tomar decisiones que afecten a la mayoría como lo venía haciendo nuestra vieja corte, digamos. Este es un tema político y que es impresionante lo rápido que se deterioró el sistema judicial mexicano y lo rápido que llegamos a este lugar de la película. El problema es que revertirlo es muy complicado, ¿no? O sea, una vez que estamos aquí, como la reversa va a ser mucho más compleja y quién sabe si volvamos a tener una corte que puede establecer esos límites. Y de nuevo, sí me gustaría hacer un paréntesis, no era una corte perfecta, con muchos problemas, todavía muy elitista y lo que sea, pero la UIF no nos podía congelar unilateralmente las cuentas a nadie, ¿no?
Sí, este es el momento en el que nos encontramos. Vaya diagnóstico, vaya lo que dices. Bueno, ahora sí que el miércoles de chill, vaya que nos quedamos fríos. Pero bueno, pues así las cosas. Gracias, Ana Laura. Te mandamos un abrazo.
Te mando un abrazo, Gaby.
Gracias.
Hasta luego.
La doctora Bye. Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio de Ibero del Sistema de Justicia. Y bueno, pues esto que nos dice